Bueno, pues vamos al derbi sevillano. Es el partido que cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche. Sevilla-Betis, Sevilla-Betis. A ver qué tiene de nuevo este Sevilla-Betis. Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la ciudad?
Hombre, se ha hecho esperar, ¿eh? Con una previa más larga de lo habitual, pero aquí está
dos
ya.
¿Dos semanas ahí estado, que habéis estado? Sí. ¿Las dos semanas de que habéis hablado?
Bueno, no sé, ayer ya estábamos agotados, ¿eh?
Sí, ¿no?
Ayer ya damos vueltas y vueltas al equipo, pero hoy, sin embargo, como el derbi te da noticias cada día, por ejemplo, nos hemos encontrado con una noticia muy agradable para los béticos, porque esta mañana colgaba, después del último entrenamiento, Rubén Castro una foto en la que se le veía con Jorge Molina, los dos hombres que son duda hasta última hora, y venía a confirmar Rubén Castro que ha entrenado bien esta mañana y que, por tanto, está a disposición del técnico de Pepe Mel para jugar el partido. Todo ello después de haber estado un par de días concentrado fuera de Sevilla, en Montecastillo, en Jerez, y en el caso del Sevilla hay bastante pocas dudas. Yo diría que ninguna, porque Rakitić volvió bien de jugar con su selección Croacia la repesca y por tanto va a jugar como titular. También en Vía, que se ha clasificado con Camerún, y luego a partir de ahí un ambientazo como siempre. Casi se va a llenar el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, máxima expectación, papel de favorito de entrada para el Sevilla. Y estaba aquí ojeando un poquito lo que pueden ser los 11 iniciales de mañana, sí. Y veo muchos españoles, hasta 13, tres portugueses, los tres en las filas del Sevilla, dos argentinos, uno en cada equipo, luego un colombiano, Vaca, un camerunés, enviado, un croata, Rakitić, y un brasileño, Paulão. Y se suele decir, Corro, que los que más viven este tipo de partidos son los jugadores de la casa, los canteranos, y se da las circunstancias de que mañana solo habrá tres sobre el terreno de juego, el internacional español Alberto Moreno en el Sevilla, y los béticos Nono, y seguro, el jugador más en forma de este Betis actual, que es Álvaro Vadillo.
Has citado para esta noche en este tipo de juego a los padres de las criaturas, de los artistas, ¿no? Preséntamelos.
Sí, bueno, a Diego Moreno lo conocimos.
Hombre, padre
Alberto,
Diego, el
padre Moreno.
Alberto, sí, sí.
Sí, sí, lo conocimos aquella noche en la que Vicente del Bosque lo llamó por primera vez para ir a la selección. Y a Jesús Vadillo ya lo conocemos de hace tiempo.
Otro crack, sí,
sí. Sí, otro auténtico crack. Ahora mismo está velando armas en su Puerto Real natal, sí. En Cádiz, de donde es natural Álvaro Vadillo, y allí se estará mordiendo las uñas pensando a ver mañana cómo le sale el chico el partido, porque es verdad que los dos andan como un tiro y son dos de los grandes atractivos del partido de mañana. Alberto Moreno en un lado y Vadillo en otro.
A ver cómo están. Diego Moreno es el padre de Alberto, jugador del Sevilla. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Encantado de saludarle, que lo pasamos muy bien aquella noche que convocó del Bosque a su hijo, ¿eh?
Sí, gracias, muy igualmente.
Y está Jesús Vadillo, que es el padre de Álvaro Vadillo. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y que siempre nos ha atendido gustosamente, sobre todo aquella vez que iba a venir Álvaro a jugar al Bernabéu, que desgraciadamente se lesionó nada más empezar el partido. ¿Se conocen, Diego y Jesús? ¿Se conocen ustedes?
No, yo no conozco al padre, no tengo el gusto de conocerlo.
Nada, aquí está la antena de la radio para que se saluden. Se pueden saludar, ¿eh? Antes del partido.
Pues nada, un saludo y mucha suerte para mañana.
Bueno, igualmente.
O sea, que se desean suerte,
sí.
Que les da igual que gane el rival, ¿no?
Bueno, igual no va. Lo que pasa es que, bueno, son partidos que puede pasar cualquier cosa y ante todo hay que ser deportista. Primero se desea suerte y después que pase lo que tenga que pasar.
Diego, voy a decir, Diego el sevillista y Jesús el bético para que se vaya entendiendo la gente. ¿Diego el sevillista va al campo mañana?
Sí, por supuesto. Sí, no me lo pierdo.
¿Y es socio, Diego?
Sí, claro, también.
Socio. Y Jesús, ¿dónde ve el partido mañana?
Pues en casa.
¿Sí?
Sí, no quiero ir. Tengo posibilidad, pero no voy.
¿Es del Betis, Jesús? Ya sé que es del Betis porque su hijo es del Betis, pero ¿es del Betis?
Sí, claro.
¿Pero de toda la vida del Betis?
Bueno, de toda la vida, pero casi toda.
Casi toda, y la casi toda, la casi, ¿de qué equipo era?
Del Madrid.
Ah, del Madrid, vale. Digo, a ver si va a saltar la sorpresa esta noche aquí, ¿eh?
No, seguro.
¿Qué? ¿Y ve el partido con quién los ve? ¿En casa con quién se junta?
Pues con mi mujer y mi hijo, seguramente.
Los tres nada más y tan tranquilos, ¿no?
Nada más, sí, tranquilo. Un partido para verlo tranquilo.
¿El jamoncito o palomitas?
Jamón, pero no muy bueno, no te vas a caer malamente.
Eso que lo pague Álvaro, ¿no? Que para eso cobra buen dinero, ¿no?
Bueno, tampoco, pero vamos, está bien.
Bueno, que digo, ¿cómo ha sido la semana? ¿Ha visto mucho a su hijo durante la semana?
Pues la verdad que no, porque estuvieron en Montecastillo, ¿sí? Íbamos ahí, pero como lo hicieron a puerta cerrada, íbamos a ir a verlo allí al hotel, pero no pude. Tuve que trabajar por la tarde ayer viernes y no pude hacer.
Eso es el Betis. ¿Y Diego, has visto a Alberto esta semana? ¿Ha estado con ustedes o no?
Sí, lo he visto porque fui a recogerlo a la estación, a la de Santa Justa. ¿Sí? Y bueno, ya nos estuvo contando las experiencias con la selección. Bueno,
de Guinea y Sudáfrica, ¿no? No, habrá venido más moreno, ¿no? De Guinea claro. Sudáfrica va, no.
Ha venido igual, tenía ganas de llegar, venía con ganas, tenía ganas de derbi, y bueno, y contándonos las experiencias que ha tenido allí, y todo muy bonito.
Pero digo, ¿qué le iba a decir? ¿Que no vive en casa ya? ¿Se ha independizado o qué?
No,
vive en casa,
nosotros,
¿no?
Sí.
Y Álvaro Jesús vive en Sevilla, claro, ¿no?
Álvaro vive en Sevilla, sí.
En Sevilla. ¿Con la muchacha o él solo?
No, solo, él no...
Es solo. Eso,
está
eso,
solo.
Eso le dice...
No, la verdad es que sí, la verdad es que no tiene compromiso ninguno.
Bueno, que entonces, socio del Sevilla desde hace cuántos años.
No, desde que Alberto está...
desde que está Alberto, ¿no?
Sí.
¿Y siempre del Sevilla o teníamos algún ramalazo anterior?
Bueno, en mi familia hay de todo, ¿eh?
¿Sí?
Cuenta que vivimos en Sevilla.
Sí,
¿no?
Sí, claro,
y
algún Bético tiene que haber.
Hombre, hay Bético y Sevilla, y del Madrid también.
¿El Bético que le toca más la sangre a usted, cuál es? ¿Un hermano, una hermana?
Sí, hermano de Alberto, el Bético total, vamos.
¿Cómo? El hermano de Alberto, sí. Es Bético, ¿no?
Sí.
¿Y mañana con quién va?
Bueno, pues mañana con el corazón dividido. Aquí ya se vivió el derbi cuando se jugó el año pasado en el Villamarín.
Sí.
Pues igual, o sea, él me contaba que se vivía un derbi muy raro.
Sí.
Uy, qué raro es eso, qué raro es eso, ¿eh?
Me llamó por teléfono, vivo, y dice, no sé, dije, me pasan cosas raras.
Qué cosa dice, más rara, ¿eh?
Tengo una sensación de aquí, dice, muy rara. Bueno, y bueno, pues lo entiendo, porque claro, es normal, una parte, pues, me dijo que da que ganar el Betis, por otra queda que le salga un buen partido a Sevilla, en este caso porque está el hermano, o principalmente el hermano, si eso influye en el resultado, pues me imagino que tendrá que caer...
Que se suele decir que mi hermano meta 4 goles, pero que pierda 5-4, o algo así, ¿no?
Bueno, sí, se suele decir, pero sí. Bueno, yo creo que ese va a estar prácticamente igual que el año pasado.
Sí.
Un derbi rarillo, se vive es un día de por sí, se vive bien. Con mucha intensidad, mucha emoción, sin necesidad de tener nadie ahí, y pues si encima tienes a alguien, pues imagínate.
Sí. Jesús, que están últimos, ¿eh?
Bueno, circunstancialmente.
¿Circunstancialmente?
No es el puesto del Betis.
Hombre, eso está claro,
actualmente.
¿Eh? Eso está claro, pero...
Por juego no lo es.
Sí, pero está último.
Ya, pero esto va a durar poco, va a durar la primera vuelta.
La primera vuelta nada más. ¿Que lo está pasando mal Álvaro o qué?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que Álvaro se siente bético porque Álvaro lleva ya, está la octava temporada que lleva en la casa, y la verdad es que bético.
Oiga, que estábamos hablando Oliva y yo, que le pregunto a los dos si han coincidido jugando no en el primer equipo, si se han enfrentado, son casi de la misma quinta, uno es del 92 y otro del 94, ¿se han encontrado alguna vez en el Betis B o en el Sevilla B?
Creo que sí, que han jugado duelo de filiales y la han jugado.
¿Sí?
Creo y que se han encontrado uno. Casi seguro, ¿eh?
Sí, creo que sí, que jugaron uno.
Diego, ¿te acuerdas?
Se jugaron, sí, se jugó un derbi que se jugó precisamente en el Villamarín.
Sí. Ganó el...
Y ganó el Sevilla, creo que fueron 2-0.
No, creo que fue al revés. Por si no te importa, fue al revés.
¿Quién ha dicho que ganó? ¿Quién ha dicho? ¿Yo he dicho el Sevilla?
Sí.
No, ganó el Betis. Allí en aquella ocasión ganó el Betis. ¿Eh?
Ganó el Betis.
Sí.
No me acuerdo nada, pero se ganó.
No, sí. Es verdad, sí.
Cuando se ha
una... Hubo unas expulsiones, ¿sí? Y al Sevilla Athletic y demás, sí, es verdad, pero ganó el Betis. ¿Sí?
Cuando se ha lanzado Jesús a decir ganado, digo, ganó el Betis seguro, porque si no se esconde ahí un poco...
Es que como no se acordaba, digo, a ver si así recuperamos 3 puntos.
No, me acuerdo rápido. No, me acuerdo. Yo de los partidos de Álvaro me acuerdo casi todo.
Diego, que esta semana hemos oído algunos chistes por ahí, ¿no? Que la gente en Sevilla, pues... La rivalidad de Sevilla-Betis, ¿no? ¿No? Hay chistes por ahí que le tocan la fibra al bético, ¿no?
Bueno, no sé, chistes siempre hay en esta ciudad, independientemente de los derbitas, ciudades que tiene tela de guasa.
Sí.
Entonces, ¿los
que has oído cómo son?
Escuché uno de lo del periódico este que le dan la vuelta para sentirse un poquito más, tú sabes...
El bético, ¿no?
Más feliz, y le dan la vuelta al periódico en la clasificación... Y otro que escuché, bueno, de Hollywood.
Sí.
No, lo de la fiesta esta de, ¿cómo es? La de
Halloween.
La del miedo, lo del Halloween.
Sí.
Que por lo visto el niño le dice a la madre que se iba a poner una camiseta del Betis para esa fiesta, ¿no? Y le dijo la madre, dice, niño, ese día lo que es miedo, no pena, y no. Y bueno...
Jesús, hay que buscar algún chiste para los sevillistas, ¿eh?
Bueno, déjalo, ya taparemos, callaremos boca. Tranquilo, que todo se andará.
Bueno, pues nada, que es un placer hablar con ustedes, ¿no? Que mañana se ponen muy nerviosos, Diego, se ponen muy nervioso mañana viendo el partido.
Yo sí me pongo nervioso. ¿Sí? Yo me pongo nervioso con todos los partidos. Sí. Encima es del derbi. Sí, me pongo nervioso bastante.
¿Dónde se sienta en el campo?
Sí, en preferencia.
En preferencia, ¿no?
Sí.
Y Jesús, ¿tú te pones muy nervioso también o no?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Cada vez yo no sabía que se sufría tanto, ¿eh? Como siendo padre de futbolista.
Hombre, se sufre más siendo padre de torero, pero bueno, de futbolista también. Bueno, alguna jornada hay, ¿verdad?
Bueno, de futbolista también hay algunas jornadas.
Sí, algunas jornadas. ¿Y las madres cómo son, Diego, Jesús? ¿Cómo son las madres de esta gente? ¿Cómo se ponen?
Diego. Mi mujer particularmente igual, sufre mucho también, sí. Porque lleva desde chiquitito viendo todos los partidos, no se pierde ninguno, y bueno, y eso ya, claro, estos niveles, pues, se sufre, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como yo digo, bienvenido sea, ¿no?, ese sufrimiento, porque bueno, eso quiere decir que ya está, jugando en el primer equipo, y bueno, pues la verdad que es un orgullo, aunque se sufre un poquito.
Sí, sí. ¿Y Jesús y la madre de Álvaro?
Sí, muy nervioso, muy nervioso. ¿Sí? Termina los partidos dando vuelta por el salón.
Que sí. Es la leche lo que es el fútbol, ¿eh? Tremendo. Sí. Bueno, y por un hijo que se va a hacer. Oliva, ¿qué dices?
Nada, es precioso ver la otra parte del derbi también, ¿no? Esa gente que sufre tanto, y sobre todo en casas donde, lo decía Diego y lo decía también Jesús, hay béticos y sevillistas. O sea, imagínate lo que es para esta gente que es de la casa y lo vive, y que además tiene la posibilidad de que sus hijos jueguen un derbi,
sí,
el partido más bonito de la ciudad.
Tremendo,
debe
tremendo.
Ser tremendo, sí.
Tremendo. Bueno, pues nada, que hemos pasado un buen rato, Diego, Jesús, que les agradezco mucho que nos hayan atendido, que la gente se habrá pasado muy bien, que no sufran mucho y que hablamos para la vuelta, quedamos ya para la vuelta, Oliva, así ya no nos complicamos.
Sí, 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 lo hemos firmado.
Hemos firmado contrato, ¿no?
Hemos firmado una temporada con opción a una opcional, a los dos, a Jesús y a Diego.
Diego Moreno, padre de Alberto, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Venga, pues igualmente, gracias, hombre.
Jesús Vadillo, padre de Álvaro Vadillo, otra estrella del fútbol español, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Bueno, genial, Oliva, que ha estado muy bien, ¿eh? ¿Quieres decir algo más?
No, nada, que esta es la noche en la que el aficionado del Sevilla y del Betis está hasta las trancas.
Sí,
porque
sí.
Si algo caracteriza a este partido es el miedo, el pánico, el pavor que se le tiene a la posibilidad de perder ante el eterno rival.
Bueno,
mañana contaremos
el domingo a las 9 de la noche, que el lunes ya vas a currar.
Sí.
Y el lunes a primera hora estás allí y a ver qué pasa, ¿no?
El que gana llega muy temprano al desayuno y el que pierde, si se lo puede saltar, se lo salta.
Hay gastroenteritis ese día, ¿eh?
Sí, sí, exacto.
Bueno, Oliva, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Hasta mañana, corro.
Hasta luego. Ya te escucho, por supuesto. Aquí estaremos en el tiempo de juego contando lo que ha dado este partido. Por ahí empezaremos mañana, por el resultado de este Sevilla-Betis, que comienza a las 9 de la noche. Y mañana se juegan también otros partidos. El de las 12 de la mañana es el Levante-Villarreal. Aquí estará Eric Prado y todo el equipo de Tiempo de Juego para contarlo. Y tiene estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Llega el Villarreal a Valencia sin Dorado ni Costa y sobre todo sin Gio Dos Santos, a quien Marcelino no ha querido forzar y le espera para la semana que viene. En el Levante, Caparrós pierde a 3 defensas, a Rodas y el Adogua por lesión y a Pedro López por sanción. Así que Chris Lell será titular a pesar de sus polémicas declaraciones esta semana contra el club en una web alemana. El partido es a las 12 con casi 2.000 seguidores del Villarreal y con arbitraje de Álvarez Izquierdo.
El de las 5 de la tarde es el Rayo Vallecano Español y tiene estas noticias. Fran Merino, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Rayo Vallecano se presenta al partido contra el Español con numerosas bajas en el centro de la defensa. Destaca en la convocatoria del equipo de Paco Gémez la incorporación del central del filial Mario Gómez, que debuta en la lista, además del regreso del defensa argentino Galeano, que vuelve tras estar ausente los últimos 5 partidos por lesión. En cuanto al Español, el regreso de Víctor Álvarez a la lista de convocados es la principal novedad. El defensa catalán se ha recuperado totalmente tras su operación de corazón en el mes de mayo y viajará a Vallecas. El árbitro del encuentro será José Luis González González.
Y el de las 7 de la tarde es un Elche-Valencia que tiene estas noticias. Hola, Gerotormo.
Hola, Corrochano. Elche, Club de Fútbol y Valencia se van a ver las caras en un partido lleno de necesidades por parte del cuadro franjiverde para empezar a sumar de 3 en 3 para alejarse de la parte baja de la tabla. Por parte del Valencia, el cuadro que dirige Djukic necesita la victoria para que su entrenador no siga estando en entredicho. Fran Escribá va a tener 4 ausencias importantes para poder configurar el 11 titular, mientras que Djukic ha viajado con 18 futbolistas, se queda en tierras valencianas. Feguli, dice esta mañana el técnico, que no es por castigo, se recupera a Eber Banega. El partido comenzará a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Lo dirige el navarro Alberto Undiano Mayenco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Esto es lo que tardas en detener tu coche en verano. Y esto es lo que tardas en detener tu coche en invierno. Con el frío, la calzada resbala más, incrementándose la distancia de frenada. Porque en invierno se conduce de otra manera, aumenta la distancia de seguridad, disminuye la velocidad, lleva cadenas o neumáticos de invierno e infórmate del estado de las carreteras. Adapta tu conducción al frío. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Después de salir entre el séptimo y el décimo, los últimos grandes premios, hemos conseguido estar en el top 3, que es una buenísima noticia de cara a mañana. Un poco de sabor agridulce, ya que la vuelta no fue del todo buena. En la curva 4 me salí muy fuera de trazada y perdí en torno a 7 décimas. Que seguramente estando a 1.2 de la pole no hubiese sido pole, hubiésemos estado todavía demasiado atrás para luchar por la primera posición, pero yo creo que la segunda posición sí era posible hoy, así que bueno, habrá que intentar recuperar esta posición mañana, ojalá sea en la salida o en las primeras vueltas, y luchar por el podio, que sería una bonita manera de acabar.
Gran Premio de Brasil es el último del Mundial, está todo el pescado vendido, Vettel campeón desde hace un buen rato, Fernando Alonso subcampeón. Mañana sale tercero, que es una gran noticia. Ha llovido muchísimo en la calificación en el día de hoy. Vettel, novena pole de Vettel en la temporada. Lleva 45 en su carrera y sale segundo Rosberg. Carlos Miquel está recogiendo todavía en Interlagos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, que uno va a Brasil y se cree que hace buen tiempo, pero también llueve, ¿verdad?
Esto es mentira casi todo. Cuando tú te llegas a Sao Paulo, no es verdad, bueno, como muchas cosas en la vida, pero es verdad que cuando llegas a Sao Paulo la primera vez te esperas que haya un recibimiento con una un grupo de baile de samba, te esperan, te van a con unos pantaloncitos cortos y te van a cantar y van a bailar contigo unas mulatas. Efectivamente, no es así, igual que tampoco el buen tiempo que puede haber en determinado sitio de costa es extensible al resto del país. Sao Paulo llueve mucho todo el año, porque como dice un amigo mío, el verde no lo pintan, y aquí hay bastante vegetación, y esta es la época de más lluvia de la temporada, y efectivamente llevamos, pues eso, desde el jueves por la noche sin parar de llover, y se espera lluvia también para la mañana, y fíjate lo que ha pasado, que llueve y aparece el talento. Al final el Ferrari no podía estar ni de lejos en segunda fila, pero a Fernando Alonso lo ha conseguido, incluso con error y todo, ha conseguido meter tercero el Ferrari, que era algo que no conseguía desde el Gran Premio de Bahrein.
He leído hoy que termina por segunda vez en su carrera Fernando Alonso la temporada sin salir desde primera línea de salida, sin ser primero o segundo. La otra era con Minardi. Sí. Bueno, Minardi sí, Minardi ya está ahí en Ferrari.
Así es, fíjate, y es subcampeón del mundo. Sí. Es que yo creo, de verdad, que en serio, que la diferencia de Alonso en talento puro con los demás es más grande de lo que creemos. Sobre todo en la capacidad para sacar partido de cualquier metro de asfalto. Eso es lo que yo considero que es lo fuera lo normal. Evidentemente, si tú no estás en primera fila, no puedes estar, normalmente nunca vas a acabar entre los dos primeros de un campeonato. Y ya no te cuento como pasó en 2012, que hizo una pole en mojado en todo el año y casi gana el Mundial. Es decir, que el poder de carrera, el valor de carrerista, de piloto de domingo que tiene Alonso, yo creo que es su gran diferencia con el resto de pilotos.
No hemos dicho que la carrera es mañana a las 5 de la tarde, que por supuesto la contamos en Tiempo de Juego. Sí. ¿Posibilidades reales, Carlos, de que Fernando haga una machada mañana?
Bueno, yo he hablado con él. Él ve pocas. Lo que pasa es que mira, sonreía, ¿no? Cuando se lo decía. Y dice, mira, sí, la victoria, pues no podemos ser ilusos, no podemos pasar de estar luchando para acabar quinto en las últimas carreras a pensar que podemos luchar por una victoria. Pero sí, en anteriores carreras las posibilidades eran cero, prácticamente. Aquí hay alguna pequeña posibilidad. Y yo creo que eso es lo bueno, que hay una pequeña posibilidad de que nos lo pasemos bien en esta carrera, que veamos a Alonso luchando los puestos de delante, e incluso, imagínate, sale muy bien en los primeros metros y adelanta a Vettel. Entonces, el subidón va a ser tremendo, aunque luego al final no ganará la carrera. O sea, es otra manera de ver los grandes premios. No es lo mismo salir octavo, o séptimo, o décimo, o duodécimo, que salir en la tercera posición. Y desde luego estaba muy, muy satisfecho Fernando, aunque reconoce que lo de ganar quizás sea demasiado, estando la planeadora azul y Vettel en el momento formal que está.
Oye, Carlos, ¿qué ha gritado Vettel cuando ha conseguido la pole?
¡Olé!
¡Olé!
¡Olé! ¡Olé! Sí, ¡olé, olé, olé! Por la radio. Y entonces, claro, alguno ha dicho, ¡hala! Esta se la dirige Alonso. Y lo que ha explicado el bueno de Vettel es que ha dicho olé porque no sabía cómo se decía eso en portugués. O sea, era dedicado a los aficionados.
Ah, mexicanos. Vale, vale. ¿Y te has enterado cómo es en portugués o no?
No lo sé.
Tienes que preguntar a ver cómo se lee en portugués, ¿vale?
Lo tengo preguntado.
Mañana en la transmisión lo contamos. Bueno, has estado hablando con Pastor Maldonado, que corre con Williams y que el año que viene va a correr con...
El año que viene parece que va a correr... Tiene dos opciones, y ahora nos lo va a explicar, que tiene dos opciones, y es el único piloto que tiene la suerte de tener dos opciones de correr en Lotus o incluso en Force India. O sea, imagínate por qué, porque tiene el apoyo de Petróleo de Venezuela, que son, estamos hablando de 25 millones de euros, y eso le permite pues estar tranquilo de que va a correr el año que viene. Pero he querido preguntarle también de las razones que le han llevado a desconfiar de su escudería, del momento en el que se enfadó con Williams y llegó a insinuar en la última carrera que las presiones de su coche no estaban bien desde que se anunció que se iba a ir de uno de los clásicos de la Fórmula 1, que es el equipo Williams.
Pastor Maldonado, para Tiempo de Juego, con Carlos Miguel.
¿Pero tienes un plan A cerrado o hay un plan A y un plan B?
No, yo no he cerrado nada aún. Tengo un plan A bastante adelantado, digamos. También tengo un plan B muy interesante, con muy buenas propuestas y también que está bastante adelantado. Esto no lo venimos trabajando desde ahora, son 6 meses ya que estamos en esto. Quizás la noticia que me iba de Williams llegó ahora, pero ya yo lo sabía desde hace 6 meses, así que me estuve preparando bastante bien para este momento. Hemos hablado con Lotus, no es el único equipo que hemos hablado. Seguramente hoy es el equipo que está adelante. Mañana no lo sabemos. Que hay equipos muy interesantes en la parrilla. Un ejemplo de ello ha sido Force India. Este año ha estado inclusive más competitivo que el McLaren, sobre todo al inicio de la temporada. Y bueno, creo que estos equipos de mitad poco de organización, haciendo las cosas bien, pueden lograr buenos resultados.
¿Tú crees que ganarías el Mundial con un Red Bull?
Yo creo que sí. Oye, es algo muy, muy obvio, ¿no? Ha ganado muy fácil las últimas carreras. Nunca es fácil ganar, pero yo creo que he demostrado que sé ganar también. Cuando sales allí adelante y tienes un coche que, teniéndote un margen, va mucho más rápido que tus perseguidores más cercanos, pues... Es mucho más fácil ganar que pelear y que ganar con un coche que no está a la altura como el de ellos.
¿Sigues pensando, a pesar de los 4 mundiales de Vettel, que Alonso es el más completo o no?
Sí, seguramente Alonso es un gran talento. Vettel es otro talento. Quizás muchos lo subestimamos en el pasado, no solamente los pilotos, sino también los medios, ¿no?
Oye, entonces, a todo el que le pregunta si fueras un Red Bull, ¿ganarías? Todo el mundo dice que sí, ¿no?
No, claro, es que es el... de hecho, me mira como diciendo, bueno, que me preguntas, pues claro, ¿cómo no voy a ganar con un Red Bull, no? Me mira como diciendo, y tú también, ¿no?
Y tú pero, también.
No, pero es verdad, sí, todos lo piensan y ya has visto que reconoce que el mejor piloto es Alonso, pero que también uno de los grandes talentos indiscutibles de esta Fórmula 1 actual es Sebastián Vettel, y que quizás algunos pilotos, entre los que se incluye y también parte de la prensa, no lo ha sabido ver hasta ahora que han llegado sus 4 mundiales.
Carlos, ¿a quién te has encontrado que te ha dado una alegría tremenda en el paddock de Interlagos?
Pues me he encontrado a David Cal, nuestro pluricampeón de piragüismo, que es uno de los genios del deporte español, que desde luego con sus medallas podría hacer un auténtico museo, y me lo he encontrado aquí en el paddock, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, porque además era ver a un niño con zapatos nuevos, ilusionadísimo, que ha conocido a Stefano Domenicali, que ha estado hablando con Fernando Alonso, y que ha visto los entresijos del sagrado box de Ferrari. O sea que tiene, yo creo, muchas cosas que contar.
David, Cal, ¿cómo estás, hombre?
Hola, muy bien.
Bueno, ya saben que se marchó después de conseguir la medalla en los Juegos Olímpicos de Londres, se marchó a Brasil con Suso Morlán y allí está preparándose para los Juegos Olímpicos de Río. Que mira que queda tiempo y lo que te vas a preparar. Y hoy se ha dado una vuelta por el paddock, por el Mundial de Fórmula 1. ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien o no?
Sí, la verdad que sí. El único inconveniente fue la lluvia, que bueno, tocó mojarse un poquito, pero la verdad que nunca había estado en la Fórmula 1 así en directo. Y nada, es completamente al piragüismo, pero la verdad que sí que me gustó mucho.
Estos tienen más pasta, David, estos tienen mucha pasta.
Un poquito más.
¿Dónde has estado? ¿Has estado con Fernando o no?
Sí, estuve poquito porque ¿sí? andaba ahí, estaba haciendo los ajustes ahí en el coche y eso, ¿sí? y nada, lo saludé y poco más.
Sí,
Pues nada, estuve ahí, como decían, en el box de Ferrari, que ¿sí? me atendieron muy bien, estuve ahí viendo los coches, estuve... viendo un poco de todo y la verdad que me lo pasé muy bien.
Oye, haberle dicho a esta gente, ¿a quién ha visto? A Domenicali, haberle dicho, yo me pongo una pegatina del caballino rampante este y me dais un poco de pasta, ¿eh? En la canoa me la pongo.
Hombre, sí, estaría bien, ¿ves? Pero bueno, Ferrari en el agua no pega tanto.
Bueno, hoy no ha ido mal, ¿eh? En el agua no ha ido mal, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Me ha ido bien. Oye, ¿qué te parece una pasada, ¿no? Eso sí que es un circo, ¿no? Es deporte, pero otro tipo de deporte.
Sí, evidentemente es otra modalidad del deporte. El mundo del motor es completamente distinto a lo que al deporte olímpico, al piragüismo. Pero bueno, la verdad que también hay que tener una preparación física, hay que estar bien. Y bueno, es completamente distinto a lo que tengo acostumbrado, a lo que acostumbro a hacer yo. Y bueno, todo ahí estar en el paddock y toda esa zona. Después me fui a ver la carrera, bueno, la carrera no, los
la calificación
al final de todo de la pista, bueno, ¿sí? la primera curva de meta, la S,
sí,
esta es una zona muy bonita,
¿sí?
Y nada, allí estuve atendiendo cómo iba la cosa. Lo que pasa es que es mucho mejor verlo por la tele, porque yo allí no me enteraba de nada. Los veía pasar, pero pues no sabía ni cómo iban ni cómo estaba la cosa.
Sí, una experiencia tremenda. Bueno, David, que estás bien allí, ¿no? Que sepa la gente que has venido, me parece, hace poco a España, a tu club, a Lucán, pero estás allí enterando de que va bien la cosa, ¿no?
Sí, al final llevo aquí ya en Brasil unos 4 meses,
¿sí?
Final de la temporada pasada. Y ahora mismo llevo sobre un mes aquí, que esta nueva temporada que empezamos hace un par de meses. Y bueno, me quedaré hasta Navidades y voy a pasar las Navidades en casa y después me vuelvo de nuevo a seguir preparando aquí.
Te preguntan mucho, que tú eres una estrella de esto, que te preguntan mucho los brasileños. No les cuente muchas cosas, ¿eh? A ver si luego no van a ganar en los Juegos.
Qué va. Sí, ellos son muy buenos. Tienen ahí un chico que es campeón del mundo de... que fue hace unos meses en la distancia de 500, que no es olímpica, pero ¿sí? en la distancia olímpica quedó tercero en el mundial, con lo cual manco no es. Igual tengo que pedir yo consejos a él para que me aconseje la mía.
Oye, ¿qué vives ahí? ¿Vives con brasileños o vives solo? ¿Cómo vives?
Pues estoy en un apartamento y convivo con el equipo brasileño. Tenía la posibilidad de estar en un apartamento solo, pero estar 3 años... viviendo solo, pues la verdad que no me llamaba
un rollo. Además, esto es que habrás aprendido a bailar samba y toda la leche ya, ¿no?
Estoy en ello. Lo que pasa es que yo soy bastante tronquito y de momento no tengo que ir soltándome. Sí.
Esto que son muy alegres todo el día de marcha, ¿no?
Sí, la verdad que son una cultura completamente distinta. Viven el día a día muy, muy intenso y son... eso, están todo el día riéndose, todo el día contentos. La verdad que por una parte sí que te alegra bastante y ayuda en el día a día, pero bueno, nada, hay que ir acostumbrándose a eso.
¿Y has estado entrenando, no sé si entrenas siempre ahí en un lago, ¿no?
Pues estuve entrenando en un lago, el lago Guarapiranga,
¿sí?
Y nos cambiamos a una pista olímpica que hay aquí en Sao Paulo, que es un canal de 2 kilómetros, y es que el lago era muy grande, entraba mucho viento y la pista está un poquito más recogida y está bastante mejor. Y bueno, cuando podamos, supongo que para el año ya iremos a entrenar a Río, que ahora estaba yo en Sao Paulo y la Olimpiada va a ser en Río, entonces sí, hay que cambiar de sitio, pero bueno, poco a poco.
Bueno, que es un placer hablar contigo, David, que es un crack del deporte y el tío que más medallas ha ganado con el deporte español, que bueno, que nada, que hablamos. ¿Vas mañana a la carrera o no?
Sí, mañana estaré, ¿sí?, por allí entonces.
Bueno, David, que un abrazo muy fuerte y otro para Suso, que no nos olvidamos de vosotros, ya sabemos que estáis trabajando para que luego nos llevemos una alegría. Que te vaya muy bien y un abrazo fuerte,
Muy bien, muchas gracias.
A ti siempre, David. Hasta luego, chao. David Cal, que es un patrimonio de la humanidad deportiva española. Bueno, pues nada, que me solo rematar con... Has estado poniendo la oreja en una entrevista de Eccleston, ¿no?
Sí. Sí, con la Sky italiana, por cierto, ya crema, ya te traigo crema, ya corro, esto ya, ¿sí?, es lo mío, pero bueno, crema deportiva, digo, no solo deportiva.
Delicatessen, ¿no?
He hablado con Delicatessen, sí, sí. He escuchado lo que decía Cristo, le he preguntado a la Sky italiana por el año que viene, lo digo porque hay mucha gente que está vendiendo burras calvas, que dice que no va a importar la aerodinámica. Eccleston ha dicho que no es para tanto, que solo se cambian los motores, no es exactamente así, pero tiene un poco de razón en que va a ser menos brutal de lo que se cree y que va a seguir importando la aerodinámica, o sea, Adrian Newey. Y a la pregunta, estamos hablando, que lo ha dicho en directo en la Sky Italia, a la pregunta de quién es el mejor, ¿se considera que Sebastián Vettel es el mejor piloto de la historia? Ha dicho, bueno, pues aunque pueda molestar, sí, para mí es el mejor piloto de la historia. Así que ya sabemos para dónde tira Bernie Eccleston.
Muy bien, pues todo esto ampliado mañana a partir de las 5 de la tarde, la última prueba del Mundial. En otros tiempos estábamos ahí con la emoción. Hubiéramos abierto el tiempo de juego nocturno contigo, pero en esta ocasión vamos un poco más atrás, porque ahí se jugó, por ejemplo, Fernando Alonso un Mundial, en Brasil. Y en esta ocasión no puede ser. A ver si cargamos pilas para el futuro y le vemos peleando por el título del mundo, que no está fácil con los Red Bull, que van en agua, en tierra, en aire y en lo que se le ponga por delante. Carlos, mañana te escucho. Un fuerte abrazo,
Un fuerte abrazo. Que vaya bien. Chao.
Hasta luego. Carlos Miquel, informando de la última prueba del Mundial en Brasil. Alonso sale tercero, Vettel vuelve a salir primero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
4 de junio, Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo. Mejorarle las 2 temporadas que le quedan y 3 más.
15 de septiembre, Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado. Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Muchos vehículos tienen airbags, algunos detector de fatiga y muy pocos sistemas de reconocimiento de señales. Pero existe un dispositivo de seguridad que tienen todos. Luces. Enciéndelas aunque sea de día, lúcete conduciendo. Porque de día, a un vehículo oscuro con las luces puestas, se le ve nada menos que 170 metros antes. Pon las luces las 24 horas, porque eres buen conductor, se te ve de lejos. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Velázquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Llama a Rubén Parra porque hay que contar un par de noticias de jugador de la NBA. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, lo primero, ¿cómo está Marc Gasol?
Tiene una lesión de rodilla, pero es menos de lo que se podía esperar. O sea, es un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medio. No hay tiempo estipulado de recuperación, pero bueno, se viene a hablar de 1.5 a 3 meses. Se da la circunstancia de que en Memphis esta lesión el año pasado la tuvieron 2 compañeros de Mark. Quincy Pondexter volvió en poco más de 1.5 meses y Zach Randolph estuvo 2 meses y medio, casi 3. Entonces depende, no hay tiempo de recuperación, no hay operación, que es lo bueno, no tiene que pasar por el quirófano, pero depende de cómo vaya evolucionando. Mark volverá antes o después a las pistas y puede ser importante porque en dos meses te pierdes un montón de partidos y para la lucha de Memphis por meterse en playoff puede ser una baja de mucho peso.
Le deseamos pronta recuperación, por supuesto, a Marc Gasol y más Memphis, que como dice Rubén, le va a echar de menos. Y luego, ¿qué sabemos de Derrick Rose? Ya saben, estrella de Chicago, estrella de la NBA, ha estado un año fuera de las canchas por una rotura gravísima en una de las rodillas y se ha vuelto a lesionar en la rodilla y creíamos que era más, o eso pensamos de momento, ¿no?
Creíamos que era lo mismo, solo que en la otra rodilla. Contaba hoy Paco en Tiempo de Juego por la tarde que cuando te rompes el cruzado, en el año siguiente, hay un 80% de posibilidades de volver a romperte o la misma rodilla o el cruzado de la otra. En el caso de Rose, es solo menisco medial, tiene que pasar por quirófano, abandona la gira de Chicago por el oeste y vuelve para operarse. Y claro, hablando de Derrick Rose, que se tiró un año y medio para volver de las pistas después de romperse el cruzado, hablar de periodo de recuperación está fuera de todo lo que pueda pensar Chicago. Le operarán y según vaya recuperándose y se vaya encontrando, en el caso del base estrella de Chicago, tendrá que ver mucho también la cuestión mental, cómo se encuentra psicológicamente para volver, porque ayer se llevó un susto brutal. Date cuenta que lo hacen solo, no es jugada de contacto, y por eso se le tenía que dar cruzado, pero bueno, dentro de la mala noticia, por lo menos no es cruzado y a lo mejor puede volver antes. El tiempo medio puede ir desde dos meses en una recuperación rapidísima, que no creo que se dé en el caso de Rose, hasta los seis meses, que podrían perderse la temporada, que para Chicago igual. Es una baja de peso superlativo. O sea, le convierte de ser equipo aspirante al este a tener que pelear muy duro sin Rose por poder meterse en los ocho mejores de la conferencia.
Gracias, Parra. Seguiremos informando sobre el estado de salud de los dos jugadores. Un abrazo.
Un abrazo.
A ver, Jorge, noticias de fútbol.
En la Liga adelante hoy, Mallorca 2, Alavés 1, Barça B1, Las Palmas 2 y Castilla 0, Numancia 0. Esa victoria de Las Palmas le acerca a la zona de ascenso directo, pero le va a salir cara porque Apoño ha sido expulsado, ha puesto el colegiado en el acta, que le ha dicho: eres un sinvergüenza, esto es una vergüenza. Y luego le ha dicho: nos vemos en la calle.
Vale, wow.
Así que con el precedente del año pasado de Matilla pueden ser hasta 10 partidos. Mañana a las 5, Zaragoza-Girona, ese partido que puede costarle el cargo, ojalá que no, a Paco Herrera. A la misma hora se juega el Recreativo Eibar. Antes a las 12, Lugo Sporting. A las 5, de nuevo, Mirandés y Córdoba y Hércules Sabadell. A las 6, Tenerife Jaén. A las 6 y cuarto, Ponferradina Deportivo. Y a las 9, Alcorcón Murcia. Noticia de Paco González: Quique Pina y Del Nido ya han depositado el dinero ante el notario para comprar el Cádiz. Y la selección femenina le ha ganado hoy 1-0 a Rumanía y se acerca un poco más al Mundial de 2015. Y fuera de España, en Inglaterra, es más líder el Arsenal, que le ha ganado 0 al Southampton y ha aprovechado el empate de Liverpool en el derbi contra el Everton, y que ha terminado con empate a 3. También ha ganado el Chelsea 0-3 al West Ham. En Italia, en Nápoles ha perdido 0-1 con el Parma y el Milán ha empatado 1 con gol de Kaká. En Alemania, además de la victoria del Bayern, destacamos el doblete de José Lu. Y en Francia, ha vuelto a ganar el Paris Saint-Germain con gol de Ibra.
¿Resultados de la Liga Endesa de baloncesto?
Sorpresa, el Obradoiro lo ha ganado al Barça 77-60 y Fuenlabrada ha perdido 76-90 con Valencia.
En Liga Nacional de Fútbol Sala,
Montesinos Jumilla 4, Manacor 2 y Jaén 4, Burela 0. Y el Barcelona le ha ganado 4-1 al ERA de la República Checa y se ha clasificado por tercera vez consecutiva para la Final Four de la Champions.
¿Resultados de balonmano?
Puente Genil 26, Canoyers 20, Guadalajara 29, Netas 1, 25, Ciudad Encantada 25, Aragón 31 y Villa Aranda 25, Frigoríficos Morrazo 29. Y en la Liga de Campeones, el Barça le ha ganado 35-25 al Dinamo de Minsk y el Andrujar La Rioja ha perdido 33-28 en la cancha del Gorenje Valenje. Y destacamos un resultado más: en rugby, España ha perdido contra Japón por 7-40.
Gracias, Jorge. Portada del diario Marca de hoy domingo, Sudoku.
Pues foto para los 4 de los 5 goleadores del Real Madrid: Cristiano, Bale, Isco y Morata. Todos quieren ser Cristiano. El Madrid aplaza a la Almería con buen juego y goles de CR7, Bailisco, Benzema y Morata. Ojo al dato, 35 remates a puerta del Real Madrid.
No me ha quedado claro quién ha marcado los goles.
Lo dejo claro y hay que reiterarlo.
¡Nos vamos, Rodríguez! Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es, ya saben ustedes, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.